Rostro Universitario. Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, tengan todos ustedes. Los saludo con muchísimo gusto. Soy Jimena Camacho, esto es Rostro Universitario.
Muy buenos días, bienvenidos sean esta mañana. Yo soy Roberto Nájera y estamos transmitiendo completamente en vivo.
¿Se han preguntado cómo es que huelen las plantas? Pues hoy nos visita la pantera y nos lo va a explicar. Así que corran por lápiz y papel para anotar los materiales. Necesitaremos
unas hojas de albahaca, unas hojitas de hierbabuena, un trozo de coliflor, tres ollas pequeñas, un poco de agua y la ayuda de un adulto.
Nuestros números en cabina son 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060.
El día de hoy nos gustaría saber, ¿qué crees que debería tener una universidad comprometida con el medio ambiente? 41-55-1060 o la línea gratuita 01-800-080-1060.
Por lo pronto, y a propósito de la pregunta que les hacemos y al tema de hoy, les presentamos a Alfredo Aguilar Galván.
Alfredo dirige la empresa Ingeniería Energética Integral SADCB, es un consultor internacional especializado que ha ganado varias veces el Premio Nacional de Ahorro de Energía y es un orgulloso ingeniero en energía formado en la UAM Unidad Iztapalapa.
Ustedes ya lo saben, nuestros egresados están en todas partes.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Alfredo Aguilar Galván. Yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, la carrera de Ingeniero en Energía. El periodo de estudio fue del año 1986 a 1990. La empresa donde trabajo se llama Ingeniería Energética Integral. A lo que nos dedicamos es a desarrollar proyectos de eficiencia energética, de ahorro de energía y de generación de energía con alternativas a las energías convencionales, como es la energía del sol y la energía del viento. Bueno, nosotros ganamos el Premio Nacional de Ahorro de Energía ya varias veces en el transcurso de 17 años de actividad profesional, pues prácticamente tenemos acumulados unos 18 veces ganar el Premio Nacional de Ahorro de Energía. ¿Qué me representa ser egresado de la UAM? Pues una satisfacción. Afortunadamente, la UAM marcó la trayectoria de mi vida. Conté con profesores de excelente nivel que nos marcaron positivamente, nos enseñaron cosas buenas y en la actualidad seguimos ejerciendo las materias que ellos nos indicaron. Yo definitivamente recomendaría estudiar en la UAM. Las carreras son carreras que están a futuro y en la actualidad todo mundo demanda de un ingeniero en energía, puesto que los retos son muy grandes. Estamos viviendo el reto mundial del cambio climático, de contrarrestar los efectos negativos del mismo, la escasez de los energéticos convencionales, el incremento acelerado de los precios de la energía. Entonces todo mundo ahora está buscando especialistas que puedan atender la necesidad de hacer un uso más eficiente de la energía. Entonces pues es un buen reto para la universidad seguir formando este tipo de profesionistas, y pues el éxito para ser un profesionista es ponerse siempre la camiseta de la actividad que uno va a desarrollar. Amar la profesión, hacer bien las cosas, hay que hacerlas además con gusto. Por ejemplo, yo me dedico a ahorrar energía. Uno de los efectos positivos que tiene mi labor es que por cada kilowatt hora que nosotros ahorramos, pues le estamos ahorrando al medio ambiente 650 gramos de dióxido de carbono, que estamos evitando la contaminación del ambiente, estamos contrarrestando el cambio climático, y a mí me ha ido muy bien, digamos, desde el punto de vista profesional. Eso es lo que yo te podría decir.
El tema de hoy:
¿cómo es una universidad sustentable?
Música. Nosotros, los presidentes, rectores y vicerrectores de universidades de todas las regiones del mundo, estamos profundamente preocupados por la magnitud sin precedentes y el aceleramiento de la contaminación ambiental, la degradación y el agotamiento de los recursos naturales.
Estos cambios ambientales son causados por una producción y patrones de consumo no equitativos e insostenibles que agravan la pobreza en muchas regiones del mundo.
Creemos que son necesarias acciones urgentes para hacer frente y revertir estos problemas fundamentales, estabilizar la población humana, adoptar tecnologías industriales y agrícolas ambientalmente sanas, reforestar y restablecer el orden ecológico son elementos cruciales para crear un futuro equitativo y sustentable para toda la humanidad en armonía con la naturaleza.
Las universidades tienen un papel importante en la educación, la investigación, la formación política y en la difusión de información para que estas metas sean posibles. Las universidades deben iniciar y apoyar la movilización de sus recursos internos y externos para que sus instituciones respondan a este reto urgentemente.
Acabamos de leerles algunos párrafos de la Declaración de Taloag, considerada como el detonador del movimiento para promover la sustentabilidad en la educación superior a nivel mundial allá por 1990.
En ella, los rectores y vicerrectores de 21 universidades de todo el orbe manifestaron su preocupación sobre el futuro de nuestro planeta.
Desde entonces, la comunidad universitaria internacional no ha cejado en su esfuerzo para contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales en el mundo.
La declaración de Halifax, el reconocimiento en la cumbre de la Tierra de la importancia de la educación ambiental, la declaración de Swansea, originada con la participación de 400 universidades del mundo, y la participación en 1993 de 650 universidades que fueron convocadas en Japón para definir la declaración de Kioto, entre muchas otras iniciativas.
Saludamos con mucho gusto a la doctora Sylvie Jean Turpan-Marion, coordinadora general de vinculación y desarrollo institucional y coordinadora del Plan Institucional hacia la Sustentabilidad de la UAM. Buenos días, doctora, bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Saludamos también con agrado al doctor Adrián Fernández, asesor para el Plan Institucional hacia la Sustentabilidad de la UAM, adscrito a la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional, además expresidente del Instituto Nacional de Ecología y, por cierto, un egresado de la UAM. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jimena, Roberto, ¿cómo estás?
Recuerda que estamos transmitiendo completamente en vivo y los teléfonos para que nos llame son 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060. Llámanos y dinos qué crees que debería tener una universidad comprometida con el medio ambiente.
¿Cómo nace a nivel nacional la idea de una universidad sustentable y por qué es importante que las universidades se involucren en la problemática ambiental mundial?
Después de la descripción que hicieron sobre los eventos internacionales, que ahorita los acaban, ¿no?, de mencionar, no todos, pero sí la mayoría, los más importantes, a nivel nacional, la SEMARNAT en 2001 se reúne con la NUIES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y firman un convenio para que de ahí deriva un plan de acción para las universidades, y el compromiso es que las universidades establezcan planes institucionales ambientales. A partir de ahí, obviamente, bueno, el documento que resulta de esto menciona varias acciones, menciona estrategias, pero la mayoría de las universidades en el país en aquel momento pues no sabían muy bien qué hacer con este documento ni cómo implementarlo. Entonces surgen una serie de talleres por parte de la NUIES y parte de la SEMARNAT, y en 2005 termina esta ronda de talleres a nivel de todo el país, y en 2007 la UAM participa, obviamente, y en 2007 ya salen también a nivel nacional la entrega de las principales universidades del país en sus planes institucionales ambientales, y la UAM así fue involucrada dentro de esta participación nacional que nació de un acuerdo entre la SEMARNAT y anuye sobre esta preocupación que provenía obviamente de lo internacional también.
¿Cómo se ha incorporado nuestra universidad para participar en las soluciones de este reto internacional y a las iniciativas de la comunidad universitaria internacional?
Bueno, quisiera hacer un comentario al respecto, y sobre todo porque quiero destacar, y sé que la doctora Turpan no lo haría, el liderazgo que ella y otros en la Universidad Metropolitana han tenido durante ya muchos años, en particular en el campus de Azcapotzalco, en donde además desde hace muchos años la UAM es pionera con la carrera de Ingeniería Ambiental. había un alto grado de concientización y de inquietud, de interés por la comunidad de ese campus, y como mencionaba, con liderazgo de algunos de sus dirigentes, se empezó a avanzar de manera muy importante en la conformación de este tipo de planes. Ahora, también desde un principio había un gran interés de la comunidad de la Universidad Metropolitana por trabajar, nos decía la doctora Turpán, había una iniciativa que venía de la parte gubernamental, de la organización de universidades, pero siempre esto empezó a avanzar como una red de instituciones en donde había la gran virtud, pues de una especie como de fecundación cruzada de ideas, de propuestas, de aprendizaje unos de otros, y poco a poco se fue dando ya como una cuestión, digamos, muy extendida, generalizada, que prácticamente todas las universidades, los centros de investigación del país, tienen alguna actividad. No muchas tienen el grado de avance que nuestra universidad, la Metropolitana, está alcanzando, hay que decirlo con orgullo, pero lo que también es cierto es que ya hay un grado de conciencia razonable en todos, en muchos lugares, y que empieza a haber un número creciente de actividades relacionadas con esto que es el tema que discutimos hoy, la sustentabilidad en las universidades.
Doctora, doctor, ¿cómo es una universidad sustentable en el saber, en el ser y en el hacer?
Primero, cuando se habla de sustentabilidad, se aplica no solamente a lo ambiental, como que comúnmente pensamos que sustentabilidad va solamente relacionado con contaminación, y la sustentabilidad es más incluyente, toma en cuenta el aspecto económico y el aspecto social. Entonces, para entrar a la parte social o la parte económica, tenemos que hablar de equidad, tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar de desarrollo económico, por ejemplo, ¿no? Pero a incluir esos temas dentro de la de esta grande, ¿cómo se llama?, desarrollo de la sustentabilidad, entonces la forma de abordarla ya se vuelve bastante complicada. De hecho, por eso me atrevería a decir que en las universidades en particular, el camino de lo ambiental a lo sustentable ha sido lento. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo abordar este tema. Entonces, los expertos quieren estudiar este tipo de ideas, comentan que hay que dividirlo en tres partes, lo que sería el pensamiento sistémico, entender que no podemos abordar un problema en particular sin tomarlo de las diferentes vertientes que existen, no son sistemas. Y entonces ahora sí se puede abordar la parte social, la parte ambiental, la parte económica. También hay un enfoque ético, que sería la responsabilidad social, por ejemplo. Y el tercero es la planeación participativa. Tenemos que pensar globalmente, pero actuar localmente. Entonces, tomando esos tres ejes de trabajo y aplicándolo a las diferentes dimensiones de la universidad, que son la docencia, la investigación, la extensión y últimamente lo que se llama la gestión del campus, se introducen dentro de la, ¿cómo se llama?, de esas cuatro dimensiones, pues esos enfoque ético, el enfoque de planeación participativa y el pensamiento sistémico. Lo que nos da un resultado bastante interesante, porque son nociones que cuando uno trabaja de manera cotidiana en la universidad, como el profesor sencillo y normal, que no su educación no fue incluyendo la parte ambiental, digo, porque muchos también por el promedio de edad, pues son elementos, conocimientos que no recibimos dentro de nuestra educación efectiva. Entonces, pues sí, llama un poco la atención. Por ejemplo, tenemos que pensar en materias y asignaturas transversales, ¿no? Materias que se dan a la vez para los ingenieros, para los arquitectos, para los de derecho, para los literatos, que sean las mismas para que los alumnos aprendan a trabajar juntos sobre un tema, ¿no? O recibir un conocimiento juntos. La convivencia o la discusión en el momento de la clase es muy fructífera, ¿no? En cuanto a investigación, otra vez ahí se tenía que hacer algo transdisciplinario, interdisciplinario, por lo menos lograr, porque el pensamiento sistémico en particular se tiene que construir, se tiene claro. Primero que aprender cómo se hace y otros lo investigan como tal, como objeto de estudio, ¿no? Proyectos interdivisionales de investigación, de servicio social, académicos, etcétera, ¿no? Entonces, siguiendo esta misma lógica, en cuanto al enfoque ético, podemos pensar en clases con responsabilidad del, ¿cómo se llama? La responsabilidad de, del futuro ingeniero, del futuro arquitecto, etcétera, ¿no? ¿Cómo va a ser la investigación sobre la tolerancia, sobre la diversidad cultural, por ejemplo, hacer trabajo social en comunidades? Esto sería el enfoque ético de la responsabilidad, de la justicia, de la equidad. Y cuando hablamos de planeación participativa, yo diría que es una parte muy, muy, muy importante, porque no podemos pedir que más adelante estos ciudadanos profesionistas que van a salir de la universidad puedan, como diré, queremos de ellos o soñamos de ellos que sean críticos, por claro. ejemplo, ¿no? Entonces, si esta lo crítico no es espontáneo, también esto se tiene que aprender, se tiene que cultivar. Y entonces, si un alumno llega a la clase y pues no reclama, por decirlo de una forma, si el profesor llegó tarde, si el profesor no cumplió con el contenido de la OEA, o si no se le da cierta flexibilidad en su plan de estudio para que este mismo alumno diga, oye, pues profe, pues este crítico no es aplicar solamente al ambiental, es normal, tiene que ser así en la vida, exigir, porque finalmente tenemos derechos, también obligaciones, pero si las cosas no se dan como debería de ser, pues uno tiene derecho de decir, oye, pues ¿por qué no pasó así? Entonces eso se aprende, eso se cultiva. Entonces, dentro de la universidad el alumno debe de tener la posibilidad de estar dentro de esos límites de participación, ¿no? Los investigadores también como corresponsables de la cultura, por ejemplo, de la universidad, en fin, esas son las ideas que se manejan para construir lo que es una universidad sustentable, esos conceptos. Ahora, aplicarlos es el gran reto, es el parte del plan ambiental que precisamente se entregó pues como compromiso formal ante Semarnat y Anuyes en 2007.
Yo quisiera añadir algo a lo que nos dice la doctora Turpán. Y esto es fascinante porque toda esa aproximación que desde ya tenían las universidades, los retos de formar personas, no solo informarlas, sino formarlas. Yo creo que en todo ese esquema, en época más reciente, que es en las últimas décadas, es que viene a aparecer todo el tema de la sustentabilidad, que como bien decía ella, debe de entenderse no como sinónimo de lo ambiental, es más amplio, está lo social, lo económico. Pero comparte esa reflexión de esos valores, de esa ética, no en sentido moralino, en sentido de el respeto, así como hay el respeto a la sociedad, la tolerancia, ese otro, también el respeto hacia la parte del planeta, hacia la parte ambiental. Entonces, entra muy bien a completar ya en fechas más recientes, como decía, quizás es cuestión de un par de décadas, este tipo de conceptos que van vinculados con el medio ambiente, pero que sobre todo en los últimos años, y esto es muy interesante, hemos venido causando una serie de problemas que se conocen como parte del cambio ambiental global, que lo que están haciendo es que están atentando contra la posibilidad o la viabilidad de continuar la forma de vida que hemos establecido, la propia cultura. De hecho, y curiosamente, si bien se requiere información, se requiere capacitación, se requiere tecnologías para solucionar problemas, yo diría que en el fondo aquí hay una cuestión de una necesidad, un cambio cultural. Aquí tenemos el mayor reto, en mi opinión, es un cambio cultural. Se decía en la cortinilla de entrada al programa, con mucha razón, que hay una cuestión de patrones de producción y de consumo. Entonces, hemos sido los seres humanos los que hemos causado una gran destrucción ambiental. Estamos atentando contra el planeta de manera muy clara. Y también tenemos la posibilidad de cambiar, y mucho del cambio está en el reto de cambiar los paradigmas culturales. Curiosamente, no está tanto el problema en si vamos a descubrir las grandes tecnologías o no, sino si vamos a lograr revertir una serie de procesos de valores, de cultura, de comportamientos, de consumo, de producción, que nosotros mismos hemos establecido. Por eso es tan importante las universidades y el papel que juegan aquí. Se decía también hace rato, no solo en la formación de esos profesionistas que van a tener un gran liderazgo hacia adelante, que hay que ser proactivos, como decía la doctora Turpán, sino que también que logren extenderse aún más y sean multiplicadores de estas nuevas formas de cultura, de pensamiento, que por cierto son las únicas que nos van a permitir tener un planeta viable en los siguientes décadas, ¿no?
Ahora nos han mencionado, por supuesto, ya que nuestra universidad tiene el plan institucional hacia la sustentabilidad, lo conocemos como el PIASU. ¿Qué objetivos tiene este plan?
El PIASU es, ¿cómo se llama?, una serie de estrategias y de acciones para lograr una UAM.
Una UAM sustentable.
Así es, sustentable. Y está, ¿cómo se llama?, dirigido también igual, lo retomamos tal como lo pidió la Núñez y Semarnat, aplicado pues las estrategias en las cuatro direcciones, que son la docencia, la investigación, la extensión y la gestión del campus. En cuanto a docencia, es trabajar sobre las materias que son para diferentes licenciaturas, también licenciaturas o posgrados que tengan el tema como tal, por ejemplo, los ingenieros ambientales, sociólogos ambientales, economía ambiental, arquitectura bioclimática. Cuando llegamos a la, ¿cómo se llama?, la parte de investigación, enfocarse mucho más a lo interdisciplinario. Los profesores no trabajan suficiente en lo interdisciplinario, que también haya proyectos de investigación enfocados a lo que son los temas de la sustentabilidad en particular, ¿no? En claro. Las tres vertientes, social, económica, ambiental. Y en extensión, ahí sí son más, ¿cómo se llama?, cuestiones locales como edición de libros, edición de documentos, artículos, pero también la parte más lúdica, es decir, obras de teatro, exposiciones de arte, debates, donde ciclos de cine, donde se habla del tema, ¿no?, en sus diferentes vertientes. Todas esas actividades van enfocadas a impulsar una estrategia a la otra y para construir tanto alumnos, profesores, trabajadores, una universidad sustentable. La última parte es la cuestión de la gestión del campus, que estaba en dos direcciones. La gestión del campus consiste en esas acciones que se aplican sobre el campus en particular. Una es la coherencia, es decir, no podemos decir a los alumnos, no hay que contaminar, hay ser más justo, hay que tener más respeto, ahorrar energía, ahorrar el agua. Si en el campus el agua se va por todas las fugas en los baños, si la basura está no separada, los residuos de los laboratorios metidos al drenaje directamente, eso no se llama educación, ¿no? Eso claro. No es coherencia. Entonces, hay una serie de programas que van enfocados a esto para evitar el desperdicio del agua con baños, misitorios secos, plantas de tratamiento de agua, captura de agua pluvial, inyección del agua al subsuelo, tenemos separación de residuos, estamos en contacto con empresas para poder o fundaciones o organismos pues que recuperan el PET, que recuperan el papel, que recuperan los metales, el vidrio, se tratan los residuos de desechos de los bioterios, de los medicamentos, en fin, todo esto. Y obviamente, los vehículos están verificados. Y ahora de energía también, ya todos los focos están cambiados de T8, de T12 a T8, y ya algunos van por T5 e incluso los LEDs, ¿no? Todo esto va en cuestión de coherencia, pero también si todos los días, de manera cotidiana, el alumno, el profesor, el trabajador está a la salida del salón apagando la luz, separando la basura, ahorrando el agua en el baño, como que esperamos que esos gestos cotidianos en el trabajo se multiplican en la casa. Y entonces hay un efecto multiplicador de educación, pues, todos los días.
4155-1060 y 01800-080-1060 son los números en cabina para que nos digas cómo te imaginas una universidad comprometida con el medio ambiente.
Tenemos 2 minutos para que respondan, por favor, a la pregunta ¿qué veremos en materia de sustentabilidad en las unidades en nuestra universidad en los próximos años? Doctor Adrián Fernández.
Sí, un comentario breve que creo que se deriva de lo que nos acaba de comentar la doctora Turpán. En esto de qué veremos, yo creo que como un orgulloso egresado me gustaría ver en la Universidad Metropolitana que se empieza a conocer a la UAM más allá de los círculos de la propia universidad como una universidad precisamente que es sustentable, que como parte de sus características tiene además de una excelencia académica, de un número creciente de profesores de un alto nivel, un crecimiento que hace un gran esfuerzo de nuevas unidades y campus, etcétera, que también la gente cuando piense en la UAM piense, y por cierto, es una universidad especialmente verde, por así decirlo. Uh-huh. Y aquí una parte importantísima es que esto de la sustentabilidad, tenemos todos que contribuir, y mucho se puede hacer desde las universidades como la UAM, a que sea una moda que llegue para quedarse. que ya sea una cuestión de mal gusto, que de inaceptación social, cualquier cosa que atente contra el medio ambiente, tirar basura, desperdiciar agua, la luz, etcétera, que sea una cuestión, insisto, de mal gusto y que contribuyamos todos a cambiar ese conjunto de valores culturales en este sentido. Y repito que la UAM se distinga, no son competencias, pero claramente por encima de otras organizaciones, instituciones, por ser tener un liderazgo en este tema.
Doctora Silvia Yantupán Marreón, coordinadora general de vinculación y desarrollo institucional y coordinadora del plan institucional hacia la sustentabilidad de la UAM, ha sido un placer tenerla con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Doctor Adrián Fernández Bemonza, asesor de la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional para el Plan Institucional hacia la Sustentabilidad de la UAM, gracias por estar en Rostro Universitario.
Gracias de nuevo por la invitación.
Y como no quería quedarse fuera de un tema como el de hoy, nuestra pantera, que es una ambientalista de cepa, nos presenta su cápsula que llamó Plantas Olorosas.
Escuchemos de qué se trata. Adelante, pantera, en la sección La Incubadora.
La Incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
Esta no es. A ver, esta tampoco. ¿Será esta? No es. Huele diferente. ¡Hola, mis panteritas! ¿Cómo están? Yo aquí, en una misión casi imposible. Y muy olorosa. Estoy buscando unas ramitas de hierbabuena para preparar un té. Pero como no me acuerdo cómo es la planta, me estoy guiando solo con él. Olfato. ¿Me ayudan? Pero antes, ¿qué les parece si para afinar muy bien nuestro olfato hacemos una pequeña prueba? ¿Listos? Bueno, vamos a necesitar unas hojas de albahaca, unas hojas de hierbabuena, un delicioso trocito de coliflor, 3 ollas pequeñas, un poco de agua, y lo más importante, la ayuda de un adulto. Con la ayuda de nuestro adulto, vaciamos un poco de agua en una olla y cocinamos el pedacito de coliflor. Mientras está cocinando, vamos a poner atención al olor que despide. ¡Ay, se me hizo agüita, mi hociquito! Bueno, ahora en otra olla con agua, hervimos las hojas de albahaca y hacemos el mismo procedimiento con las hojas de hierbabuena. Y ahora, díganme, ¿qué olores percibieron? ¿Dulces? ¿Agrios? ¿Fuertes? ¿Suaves? ¿Y los olores de cada planta fueron iguales? No, ¿verdad? Cada planta huele diferente. ¿Y ustedes saben por qué huelen las plantas? ¿No? ¡Ah, pues esta es la explicación! Las plantas producen unos compuestos químicos llamados metabolitos secundarios, que son muy importantes para poder interactuar con el ambiente que las rodea. Los metabolitos secundarios provocan ciertos efectos sobre otros organismos. Por ejemplo, sirven para espantar insectos o algunos animales depredadores. También impiden el crecimiento de otras plantas a su alrededor o les ayudan a defenderse de algunos microorganismos que las atacan. ¡Uchila! ¡Sáquese de aquí! Bueno, pero en el caso de nuestras hojas de albahaca y de hierbabuena, los metabolitos secundarios responsables de producir el olor se llaman sesquiterpenos y ayudan a estas plantas a repeler los insectos y evitar sus ataques. En el caso de la coliflor, los metabolitos secundarios que producen los olores se conocen como glucosinolatos, los cuales, además de servir de defensa ante el ataque de los animales, son también responsables de su delicioso sabor. Actualmente, el estudio de los metabolitos secundarios de las plantas es muy importante en la producción de fármacos y medicinas, en la industria agrícola y en la industria cosmética. Bueno, mis panteritas, yo me despido. Voy a seguir buscando la hierbabuena para mi delicioso té. ¿Ya la encontraron? A ver, a ver. ¡Ay! ¡Sí es esta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Panteritas! ¡Panteritas!
Llegamos así al final de esta emisión, pero los esperamos el próximo sábado a las 9:30 aquí en Radio Educación.
Gracias a nuestro espléndido equipo de producción.
Coordinación y guión, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización de Eréndira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Araceli Cuadros.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.